Tan reciente como el 21 de septiembre fue el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Y vamos a hablar de este tema esta noche. Como les dije, el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta alrededor de 55 millones de personas. Actualmente en Puerto Rico se estiman alrededor de 70 mil personas con este diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa. Y en Estados Unidos alrededor de 15 millones de personas sufren de esta, para mí, terrible enfermedad. Y cuento esta noche con mi amigo Pepo García. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y Pepo, en particular, ha tenido la experiencia personal de que sus dos padres han sufrido de esta terrible enfermedad y actualmente es cuidador de su madre, que ha ido en un proceso de progreso de esta enfermedad, como les dije, una enfermedad neurodegenerativa que no tiene tratamiento, que no tiene cura y que típicamente entendemos empieza entre 20 y 30 años antes que se manifieste. Y esto es lo difícil que ha sido para los científicos poder buscar una alternativa de tratamiento para esta enfermedad, porque es bien difícil predecir quién va a tener la enfermedad y quién no la va a tener, porque todos y cada uno de nosotros tenemos patología de Alzheimer, que la voy a explicar con más detalle, pero es la cantidad de números de esa patología lo que hace la enfermedad de Alzheimer. Es bien conocido y por eso Alois Alzheimer, que fue el doctor que descubrió la enfermedad en el 1906, Alzheimer era psiquiatra, neurólogo y patólogo y le hacía las autopsias a sus propios pacientes y se encuentra con esta mujer de 51 años que había tenido un deterioro severo de su personalidad, un deterioro severo de su memoria y tenía también rasgos de psicosis paranoide. Y cuando él busca en el cerebro de esa paciente de 51 años, se da cuenta y descubre lo que hoy por hoy llamamos placas seniles y también lo que se llama neurofibra y tangles, que es lobillos de neurona, que son como como si se enredaran las neuronas del cerebro y crea esta patología muy particular del Alzheimer. Pues todos y cada uno de nosotros con los años tenemos placas seniles y también tenemos neurofibra y tangle, pero no tenemos los que no desarrollan la enfermedad, no tienen el número de placas seniles, que es lo que se ha podido ver que es el causante de la enfermedad de Alzheimer. Y es interesante que por muchos, muchos años Alzheimer no se reconoció como que esta era la enfermedad de la demencia y por muchos años, y yo me acuerdo que mi abuelo, que tuvo lo que en aquel entonces se llamaba aterosclerosis, pues no, hoy yo sé que mi abuelo, las probabilidades de que lo que tenía era demencia de tipo Alzheimer es bien, bien alta, porque creíamos para aquel entonces que era un problema circulatorio del cerebro, pero cuando se descubre una máquina que podía medir la circulación del cerebro para poder diagnosticar la aterosclerosis del cerebro, pues nos dimos cuenta que el cerebro estaba limpio de aterosclerosis, que no era un problema de circulación, porque la circulación del cerebro por una cuestión natural del ser humano, no desarrolla arteriosclerosis en las arterias del cerebro. Sin embargo, sí sabemos que la arteriosclerosis es la causa principal de los infartos cardíacos, porque sí desarrollamos arteriosclerosis en las coronarias del corazón. Así que ante ese descubrimiento de que no tenemos un problema de arteriosclerosis en el cerebro, se dan a la tarea. Entonces, ¿qué está causando que la gente pierda la memoria y que cambie significativamente de su personalidad, y gradualmente se van deteriorando hasta que están en la cama y prácticamente no pueden ni tan siquiera comer, no controlan sus esfínteres, etcétera, etcétera? Y ahí es que entonces un doctor en Inglaterra había leído de Alois Alzheimer, que había descubierto o había descrito a esta mujer de 51 años, y ahí empiezan tan temprano como en 1980, o sea que eso hace 50 y 45 años atrás, es que hemos venido entonces a llamar ese tipo de demencia Alzheimer, porque es la causa principal de todas las demencias. Hay muchas otras formas de desarrollar demencia, entre ellas por múltiples infartos en el cerebro, lo que se llama Lewy body demencia, demencia de Parkinson, demencia de HIV, y así que hay muchas otras. De hecho, puede haber aterosclerosis como demencia, pero es menos del 1% del 100% de las demencias, así que no se considera que una, cuando uno tiene un paciente con demencia, no estamos pensando en aterosclerosis, sino en otras más.
Doctor, pregunta.
Ajá.
Díganos la diferencia bien básica entre Alzheimer y cualquiera otra de las demencias.
Ok. Alzheimer, para empezar, es el 67% de todas las demencias. O sea, de cada 100 personas que tienen demencia, 2 de cada 3 tienen Alzheimer. ¿Y por qué sabemos que es Alzheimer? Porque se descartan todas las otras posibilidades. Pues, por ejemplo, con un MRI, nosotros sabemos si ese paciente tiene pequeños derrames o múltiples pequeños derrames, y tiene el historial de diabetes, y tiene el historial de problemas de colesterol, y tiene el historial de alta presión. Con ese historial y un MRI que pueda detectar los pequeños infartos, decimos que entonces ese paciente tiene una demencia por pequeños derrames.
No tiene que ver nada ¿verdad? Los síntomas que esté presentando.
En estos dos casos,
No.
la gran diferencia entre múltiples infartos y demencia es que el deterioro del paciente con Alzheimer es bien gradual y poquito a poquito va pasando. El de los múltiples infartos es como en escalera. Cae de cantazo, vuelve, se mantiene en un plato y vuelve y cae. O sea, por ejemplo, pues un buen historial y obviamente se hace el MRI para pa confirmar, pero un historial de múltiples infartos, primero que tiene diabetes, tiene alta presión y tiene el colesterol alto. Es que es lo típico. Y encima, si es obeso, se le añade eso también. Así que, ¿sabes? Y el típico familiar te dice: oye, hace un mes atrás papi podía bregar con la chequera y ya hoy no puede bregar con. O sea, que eso fue de cantazo. El de Alzheimer te
Va
dice:
poco a
oye, he
poco.
visto que papi ha ido poco a poco y me repite las cosas y como que no se da cuenta que ya me dijo eso. Y ese cuento y me lo vuelve a hacer, y cuando yo le digo que él ya me contó eso, él se queda sorprendido porque yo te dije eso, ¿sabes? Que es
Y pero
como.
el de la demencia sigue progresivamente también, al igual que el Alzheimer.
Sí, y el de múltiples de infarto, Obviamente, cuando uno mantiene la azúcar en niveles adecuados, la presión normal con medicamentos y le bajas el colesterol, puedes aguantar ese proceso.
Okay.
Pero mucha gente, y esto es bien importante, o sea, si yo tengo un familiar que tiene múltiple infarto y tiene 75, 78 años, si llega a los 80, ya el 50% de las personas que llegan a 80, y entre 80 y 85 años, el 50% van a desarrollar Alzheimer. Porque el factor principal de riesgo para Alzheimer es la edad. O sea, toda persona, en otras palabras, toda persona, el 50% de las personas que llegan a 85 o más van a tener Alzheimer.
Wow.
Así que, o sea, el factor principal de, vuelvo y lo repito, de Alzheimer, de desarrollar Alzheimer, es la edad. Por eso es que cuando llegamos a 85 y 90 años, que es una población bastante creciente y especialmente en Puerto Rico, pues por eso tenemos tantos pacientes con demencia. Pero sí, volviendo a los distintos casos de demencia, por ejemplo, Lewy body, que es otro tipo de demencia que se parece mucho a la demencia de Parkinson, que aunque no son iguales, porque en la demencia de Parkinson, el paciente tiene Parkinson primero, le han diagnosticado el Parkinson y años después desarrolla demencia. Muy diferente al Lewy body. Lewy body desarrolló la demencia y tiene rasgos de Parkinson, no tiene Parkinson. Y esto es bien importante diferenciar. Y otra de las diferencias grandes de Lewy body y Alzheimer es que el paciente de Lewy body alucina visualmente, o sea, típicamente visualmente, o sea, que ve cosas, que ve, pero típicamente, y esto es bien importante también, o sea, y no se debe tratar ese tipo de alucinaciones a menos que esas alucinaciones estén causando ansiedad, miedo al
Al paciente.
paciente, porque típicamente son o un nene que viene a visitarlo o unos pajaritos que, o sea, que usualmente no son alucinaciones malignas. ¿Qué quiere decir alucinaciones malignas? Que verdaderamente le afectan, le dan miedo, le preocupan, le causan ansiedad, llanto, o sea, que hay un efecto en esa alucinación, entonces sería maligna. Entonces sí, esas se tratan. Pero si el paciente te dice, no, oye, mira el pajarito ahí, qué lindo está, y tan, ay, mira, hay que darle comidita, o mira este bebé, que, o sea, eso no se trata. Eso no se trata porque los antipsicóticos, que sería el medicamento a darle, pues un medicamento fuerte, y como él tiene casi Parkinson, si le damos un antipsicótico, le estamos agravando la condición parecida a la de Parkinson. Pues, así que por eso, los antipsicóticos típicamente dan un efecto parecido al Parkinson. Y por eso es que de hecho los pacientes que se tratan de Parkinson se tratan con dopamina. La dopamina aumenta la psicosis. Así que un paciente con Parkinson que tú le das medicamento de Parkinson, las probabilidades que alucine son altas.
Son mayores.
Pero si es una, de nuevo, si es una alucinación no maligna, no se trata. Si es una alucinación maligna de paranoia, de que creen que lo están persiguiendo, etcétera, pues, pero eso complica a un paciente de Parkinson. Así que, volviendo a las diferencias, Lewy body, a diferencia de Alzheimer, los pacientes de Alzheimer rarísima vez alucinan visualmente. Así que, o sea, es una. Y aparte, pues el de Lewy body tiene un poco de rigidez en el cuerpo, que es lo que es Parkinson. Así que tienen esa es una de las formas de distinguir entre una y otra, de Alzheimer o Lewy
Yo
body.
recuerdo, doctor, en el caso de mi padre, que le dio, y usted lo vio y lo conoció y vio el escenario, él alucinaba mucho. Y ahora que lo escucho, creo que fue producto también de esos medicamentos que estaba tomando, parece, ¿no?
Por eso te digo, ¿sabes? Y esto es bien importante y preocupante, porque desafortunadamente en Puerto Rico habemos bien pocos geriatras y especialmente bien pocos geriatras psiquiatras. Y así que muchos generalistas, y lo digo con mucho respeto, ¿sabes? El generalista termina sus 4 años
De
de
medicina.
medicina típicamente en una escuela no acreditada. Así que empezando por ahí, porque si fuera en una escuela acreditada, las probabilidades de que ese doctor siguiera por una especialidad son sumamente altas. Los generalistas son generalistas en el 99% de los casos porque no pueden entrar a una residencia reconocida o acreditada. Y con mucho respeto, o sea, un generalista que solamente tiene 4 años de medicina, son los que típicamente están tratando a estos pacientes que son pacientes bien complicados. O sea, yo hice 4 años de medicina y entonces hice 5 años de psiquiatría y un año adicional bueno, yo hice una combinación en 5 años de neurología y psiquiatría. Y un año adicional de geriatría. O sea, estamos hablando de 6 años más de conocimiento y de
Correcto.
estar con un doctor, unos doctores, que es lo que se llaman los profesores o los attendings, que ya son expertos enseñándome más los libros. ¿Sabes?
Es como todo, doctor. Sí.
Tratar a estos pacientes
Sí.
requiere verdaderamente conocimiento, experiencia, educación.
Y hay una gran diferencia, doctor, ¿verdad?, en el tratamiento de un paciente con Alzheimer y un paciente con demencia. Son
Sí,
diferentes.
porque la demencia digamos, la demencia es lo que se llama fiebre. Y entonces la fiebre puede dar por muchísimas distintas
Razón.
razones. Pues la demencia puede dar por muchísimas distintas razones, pero sabemos que la mayoría de las veces es Alzheimer, porque es el 67%,
Correcto.
y especialmente si es una persona mayor, o sea, ya en los 80
Sí,
años,
como ahorita, sí.
ya, pero eso es una edad increíblemente vulnerable, porque una persona mayor de 80 años, medicarlo, hay que tener mucho cuidado porque los medicamentos compiten. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se toma un medicamento, primero que nada, no todos los medicamentos entran al cerebro. Tienen que pasar lo que nos llamamos la barrera del cerebro. Así que no todos los medicamentos entran al cerebro y esto es bien importante que la gente lo entienda. Así que los medicamentos psicotrópicos, los medicamentos de psiquiatría, todos entran al cerebro, por eso son psiquiátricos, porque van al cerebro. Pero los medicamentos compiten. Todos los medicamentos necesitan como unas proteínas, una cadena de proteínas que agarre el medicamento y lo entre dentro de la célula
Lo trae.
que lo Para pa poder pasar también la membrana de cada
Sí.
célula, tiene que entrar con un trencito, tiene que entrar con. Y ese trencito no hay mucho, entre más viejos nos vamos poniendo, menos trencito hay para
Ajá.
entrar. Por lo tanto, mucho medicamento se queda en la sangre dando vueltas. Y ese medicamento es el que causa lo que nosotros llamamos delirium, o sea, confusión, desorientación, así que, y
Ya.
si el viejito está encima de eso deshidratado, más todavía sube la cantidad de medicamento. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los viejos están en varios medicamentos. Inclusive muchos tienen más de cinco medicamentos
Y eso no es bueno.
y no es bueno porque compiten, todos compiten. No
Y que
importa.
expliquen mejor bien esa competencia
Pues
y cómo.
porque ese trencito que le estoy diciendo que tiene que agarrar el medicamento,
Uno o
o
todos.
sea, todos
Con los
tienen que,
vagones, ya diferentes
sí,
vagones, por decirlo así.
exacto, pero ese trencito no hay mucho y con la edad lo vamos perdiendo.
Ya.
Y entonces, por lo tanto, eso es lo que se llama la metabolización del medicamento, que es cuando llega a donde queremos que llegue y encima de eso el sistema lo va a eliminar. Pero si no puede entrar a las células que queremos que entren, no lo puede metabolizar, por lo tanto se queda libre corriendo en el sistema circulatorio. Y por lo tanto, eso es lo que causa la intoxicación de los medicamentos. Pa que lo entendamos mejor, si el medicamento no entra, no se metaboliza, no se elimina, se queda corriendo. Por eso es que los medicamentos tienen lo que nosotros llamamos la media vida. La media vida, cuando uno estudia farmacología, hay medicamentos, por decir Restoril, por decir Restoril, que es un medicamento, un hipnótico. Pues el Restoril dura más de 30 horas en el cuerpo. Eso quiere decir que si tú le diste a un viejito Restoril la noche, porque es supuestamente para dormir, que es un nono, ¿ok? Le dura más de 30 horas. Cuando tú le vuelves a dar el próximo, al otro día todavía tienes Restoril en el cuerpo y le estás añadiendo. Y así que, ¿sabes? Cada vez es más. Y por eso es que este tipo de medicamento a muchos pacientes les causa una sedación extrema o agitación, porque como se sienten tan sedados, se molestan. Así que tratar a estos pacientes requiere conocimiento, requiere experiencia y lo más que personalmente muchas veces hago es quitar medicamentos.
Esa era la pregunta
Porque si yo me doy cuenta que un paciente está en medicamentos que no son absolutamente necesarios, pues es mejor quitarlo porque está compitiendo con los que son necesarios. Así que, y por ejemplo, mucha gente, muchos de estos medicamentos pueden causar, digamos, estreñimiento. Entonces tú le añades algo para estreñimiento, es otro medicamento adicional que le estás añadiendo, en vez de quizás sustituir ese medicamento que está causando estreñimiento, que causa estreñimiento, pero uno que tiene menos efecto gastrointestinal de estreñimiento.
Pregunta. Esa era la pregunta que le iba a decir. Esa interacción y esa competencia entre medicamentos, me imagino que también los efectos secundarios de cada medicamento están chocando ahí también. Es otro agravante, ¿no?
Exacto, seguro. Cualquier medicamento, hasta los que se compran fuera de lo que se llama over the
Over
counter, hasta eso, las vitaminas, todas compiten, todos compiten, todos compiten. Y eso es lo importante que hay que entender. Y es bien importante esto porque cuando uno estudia geriatría, especialmente geriatría psiquiátrica, nosotros decimos que nosotros le llamamos, los geriatras le llamamos las 3D de la geriatría: depresión, delirio y demencia. Son las 3D. O sea, que muchos pacientes viejos se deprimen. Depresión es otro factor de riesgo para demencia. Pero no necesariamente toda persona que, todo viejo que esté deprimido va a tener demencia. Y entonces volvemos a la experiencia. Un paciente que tú le preguntas, que está deprimido, el típico deprimido es el que te dice: yo tengo Alzheimer porque ya yo no tengo memoria. un paciente con Alzheimer jamás te va a admitir que tiene problemas de memoria. Al revés, te dice que, o sea, la esposa le mira, yo lo mando al colmado y le digo que me traiga tres cosas y o me trae cinco y no me trae dos
Ninguna de las que le
de las
traje.
que yo. Entonces tú lo oyes en la conversación en la oficina, él diciendo, esta siempre se está quejando, ella me dijo que me dijo que comprara huevo, que sé ni qué, y después yo traigo lo que ella verdad, ¿sabes? Que niegan que tienen problemas. Cuando un paciente me llega a mi oficina y me dice, yo tengo Alzheimer, para mí ya eso es una bandera roja de la posibilidad de lo que lo que tiene es depresión, porque la depresión en los viejos le quita concentración y la concentración, al tú bajar tu concentración, crees que estás teniendo problemas de memoria. Así que, ¿sabes? Que volvemos, ¿eh?
Al mundo.
Entonces, un paciente en delirium, que está confundido, que está desorientado, también la gente puede creer que tiene demencia. Así que, de nuevo, volvemos a tener el conocimiento de darnos cuenta que primero que el delirium tiene episodios en donde está conectado, que está orientado y de momento se desorienta. Que eso también podría ser caso de un paciente de demencia, porque a veces los pacientes de demencia conectan, pero la inmensa mayoría de los pacientes con demencia no conectan regularmente. El paciente en delirio, pues uno puede estar en un delirio días y hasta meses, porque el delirio lo está causando deshidratación, problemas de múltiples medicamentos, anemia, puede ser tantas y tantas condiciones que podrían, o medicamentos que podrían estar causando el delirium como una confusión. Así que estos pacientes verdaderamente, o sea, requieren de un doctor que tenga la experiencia, porque si no, bueno, los estamos sobremedicando
Con todas las consecuencias
con todas las
que trae
consecuencias que
eso.
eso trae. Y por eso, cuando yo antes iba a los nursing homes, a las casas de cuido, y veía a los pacientes amarrados y achocados, ¿sabes? Eso es sobre sedación. Y me quejaba con el personal de que no, es que no durmió anoche, ¿sabes? La excusa, ¿no? Porque es mucho más fácil mantener un paciente sedado que tenerlo que atender. Así
Claro,
que, ¿sabes? Hay
claro.
que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y obviamente, hoy en día, Pepo y público, ¿sabes? La inmensa mayoría de los pacientes con Alzheimer van a requerir un nursing home. Es muy difícil. Tú lo estás viviendo, ¿sabes? Actualmente, ¿sabes? Tú tienes a tu mamá 1 o 2 días a la semana y tú mismo me has dicho, mira, hay días que se pone la cosa difícil, que no, casi no pude dormir, ¿sabes? Es bien sacrificado. Y entonces mucha gente no tiene el tiempo porque tienen que seguir trabajando al otro día, las razones que sea. Así que muchos de estos pacientes terminan en un nursing home. Y es lo que yo le digo a los familiares de estos pacientes. Uno tiene que poner a sus familiares en un nursing home donde uno tenga accesibilidad temprano. O sea, que tú puedas ir rápido a visitarlo, porque si no los visitas, no los van a atender adecuadamente. O
Claro.
sea, es la verdad.
No, y la importancia de que te sigan viendo, que sigan viendo ese rostro,
Exacto. Y para
porque
ellos, para el paciente. Exacto,
para el
exacto.
paciente,
Sí.
porque yo le puedo dar fe de que en el caso de mi mamá, cada vez que ella me ve que yo la voy a ver o la voy a buscar, ella todavía reconoce el rostro.
Mira, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte, y tengo el gusto de estar con Pepo García hablando de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Estamos hablando de demencia y específicamente de la demencia de tipo Alzheimer, que es la más común, que recientemente el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, y por eso me entiendo la importancia de este tipo de programas, y siendo yo neurólogo, psiquiatra y psiquiatra geriatra, que puedo decir que tengo mucha experiencia con los distintos tipos de demencia. De hecho, ahorita estamos hablando de los distintos tipos de demencia, y una de las demencias que se me quedó, que no la mencioné, es lo que se llama la demencia frontotemporal o Peake's disease, que es la que tiene Bruce Willis, que en estos días ha estado saliendo como mucha información de Bruce Willis, que es un gran artista y que está sufriendo de esta terrible enfermedad. Y la frontotemporal es un poco diferente también a la de Alzheimer, porque la frontotemporal, el paciente se abandona. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente verdaderamente no quiere, no le importa cómo luce, típicamente no se baña, no tienen los modales típicos que esa persona tenía antes de desarrollar la enfermedad. Así que tiene otras características diferentes al Alzheimer, ¿sabes? Y cada una de estas demencias, en alguna medida, el tratamiento podría ser diferente, que es lo importante de este mensaje, ¿no? Y por eso estábamos diciendo, ¿sabes? De que esta enfermedad se requiere verdaderamente un conocimiento y una experiencia para pa tratarla adecuadamente. Aunque nosotros lo típico, como no hay una curación, no hay un tratamiento curativo para esta enfermedad neurodegenerativa, lo que típicamente tratamos son los síntomas. Y por eso yo, que soy neurólogo y psiquiatra, yo entiendo que los psiquiatras estamos mucho más preparados para tratar a este tipo de pacientes, porque estamos tenemos más conocimiento sobre los síntomas de estos pacientes y los medicamentos que se usan, que son los medicamentos psicotrópicos, los que más se usan para estos síntomas. Así que y déjame también definir, o sea, en alguna medida, qué es demencia. Demencia es la pérdida de conocimiento, la pérdida cognitiva lo suficientemente grave como para afectarte en tu diario vivir y en tu ocupación. O sea, que nos damos cuenta que esa persona gradualmente va perdiendo conocimiento. De hecho, la demencia de Alzheimer, el deterioro, como le hemos dicho, es gradual y es neurodegenerativa. Y es como si cogiéramos el almanaque de ese paciente y lo empezáramos a mirar del presente hacia el pasado. Por eso es que muchos pacientes con Alzheimer sienten la presencia de sus papás y te hablan como si los papás estuvieran vivos, y cuando uno les dice, no, si tus papás murieron hace 20 o 30 o 40 años, se te quedan mirando como cómo va a ser si yo acabo de hablar con él o lo vi ahorita o lo, ¿sabes? Así que es como si ese paciente fuera para atrás, o sea, la memoria que más se afecta en la demencia es la memoria inmediata y reciente. La pasada es la última que
Igual
va a
que el
perder.
Alzheimer, ¿no?
Sí, eso es Alzheimer,
Alzheimer.
sí, típicamente, y en ese sentido todas las demencias son más o menos parecidas. Es con la velocidad o la frecuencia que vemos a los pacientes con demencia. Otra característica o otro conocimiento de tipo Alzheimer, la demencia de tipo Alzheimer, es que típicamente duran alrededor de 8 años, es la edad promedio, pero hay pacientes con Alzheimer que pueden durar 20 años, pero típicamente son 8 años, y el deterioro va de leve, moderado a severo. Ya severo es cuando un paciente prácticamente está, lo que no sea un bedridden, que está encamado y que hay que hacerle absolutamente todo. Y esto es bien importante lo que voy a decir ahora. A mucha gente le ofrecen hacerle una gastrostomía, que quiere decir eso, que le hacen un boquete en el estómago y con un tubo para alimentar a esa persona. Eso, mi recomendación y la recomendación de muchos neurólogos y psiquiatras que nos dedicamos a esta enfermedad, es que eso no se debe hacer, porque usted está alimentando un cuerpo que el cerebro no va a mejorar. Así que un paciente, ¿sabe? Uno tiene que tener la dignidad con su padre, con su paciente. Si fueras tú el que estuvieras ahí con una demencia severa, evacuándote encima, que la gente te tiene que alimentar, etcétera, ¿de qué te vale? O sea, eso no es calidad de vida. Entonces, el medicamento, digo, la alimentación por ese tubo es una alimentación que verdaderamente pues tienes miles de calorías, así que sí te aumenta físicamente tu cuerpo, pero tu mente queda igual. Y muchas veces estos pacientes se convierten verdaderamente en un problema mayor porque están fuertes físicamente, pero totalmente con una demencia severa. Así que la gastrostomía no se recomienda de ninguna manera. Y las veces que se lo he podido decir a pacientes que aún así, a los familiares de pacientes que aún así le han dado, hecho la gastrostomía, todos se han dado cuenta que fue un error grande, porque una vez tenga la gastrostomía no se le puede quitar. No se le, legalmente no la puedes quitar. Tendrías que ir al tribunal y es un proceso sumamente complicado. Así que no se le debe dar alimentación a un paciente de Alzheimer a través del tubo. Bien importante que entendamos eso. Otra de las estadísticas que considero importante que sepamos es que el 5% de las personas mayores de 60 años van a desarrollar demencia probablemente de tipo Alzheimer, pero como les dije, más de 80, 85 años aumenta el
Al 50.
50%. Así que si cogemos 60, 65, 70, 75, 80, cada 5 años de eso vamos a ver que va a ir en aumento las probabilidades de desarrollar demencia. Otra cosa bien importante es que la demencia no es genética dominante. Y esto hay que insistir, porque mucha gente todavía cree que es genético y no es genético. O sea, puede correr en familia. Hay familias, y por eso se estudian las familias que desarrollan prácticamente todo el mundo, todo demencia, muchas de esas familias se estudian porque no es lo típico, no es lo típico. Así que es importante entender esto, que no es genético, que los factores de riesgo son mucho más ambientales que genéticos. En otras palabras, ¿sabes? Una pobre educación, esto es importante. Porque en la medida en que nosotros nos eduquemos más y aprendamos más, más conexiones neuronales vamos a
Y que
tener
sigamos haciéndolo toda la vida.
toda la vida. Y porque cada vez que yo aprendo
Claro.
algo, creo nuevas conexiones.
Exacto.
Y el Alzheimer no es otra cosa que una desconexión.
Exactamente.
Por lo tanto, si yo tengo lo que se le llama dendrita, que son como unos pelitos que tienen todas las neuronas, si yo tengo 100 pelitos en vez de 50 pelitos, porque cada vez que aprendo algo me crece un pelito, pues voy a tener más conexión que uno que tiene 50. Así que el aprendizaje es una de las formas de evitar el Alzheimer. Así que
El
esto es,
ejercicio también,
sí.
¿no?
El ejercicio es otra de las características de las recomendaciones. La socialización es bien importante. Ya el alcohol crónico, que quiere decir que si usted ha bebido por 10 años o más, alcoholismo, o sea, por 10 años o más, eso es un factor de
Aunque lo
riesgo,
haya dejado.
aunque lo hayas dejado. Es interesante que cuando yo hice un año adicional de geriatría psiquiátrica, donde la mayoría de mis estudios fueron en la enfermedad, y en aquel entonces se consideraba que se consideraba el alcohol como una demencia reversible, que si yo dejaba de beber volvía a recuperar la memoria. Ya hoy en día sabemos que no. Si estás más de 10 años y empiezas a tener bebiendo y empiezas a tener problemas de memoria, las probabilidades de que desarrolle demencia alcohólica es bien alta. Wow. Así que ese es otro tipo de demencia, y es interesante, Pepo y público, cuando uno ve una fotografía de un cerebro de un paciente con demencia alcohólica y un cerebro con demencia de Alzheimer, la de alcoholismo afecta el cerebro entero, cuando la de Alzheimer es mucho más en el área temporal. O sea, que el alcohol es mucho peor de lo que pensábamos. Otra de las características, obviamente, de los factores de riesgo, que ya lo mencionamos, es la diabetes, la alta presión y el alto colesterol. Eso promueve mucho más la demencia de tipo múltiple infarto, pero sabemos que, como ya lo mencioné anteriormente, que un paciente de múltiple infarto, si llega a los 80 años, puede entonces tener las dos, Alzheimer y múltiples infartos. Así que lo más importante aquí, para el público en términos generales, es que nos tenemos que cuidar, tenemos que educarnos. Entre más nos eduquemos, menos probabilidad tenemos de desarrollar la demencia. Hay que dormir adecuadamente, hay que tener una buena dieta balanceada, hay que hacer ejercicio. El ejercicio ya se ha podido ver que aumenta lo que se llama neuroplasticidad y neurogénesis. La neurogénesis quiere decir que crecen nuevas neuronas. Ya que el concepto viejo de que nosotros nacíamos con un número de neuronas y las íbamos perdiendo a través de la vida, eso ya totalmente se reconoce que eso no es correcto, que existe neurogénesis continuo. Obviamente la neurogénesis, que de nuevo es producir nuevas neuronas, con la edad va disminuyendo, pero se ha podido ver que aún a los 80 años, a los 90 años, seguimos produciendo neurogénesis. Y una de las cosas que más acelera el proceso de neurogénesis es el ejercicio. Así que el ejercicio es bien importante que mantengamos.
Para todo.
Así que algo bien importante también es la socialización. Se ha podido ver que la gente que vive aislada aumenta, es un factor de riesgo para demencia. Y también la depresión, especialmente la depresión en la de usted tarde, o sea, a los 50 años, si usted se deprime significativamente, aumenta entonces las probabilidades de demencia. Así que todos estos factores de riesgo, si los miramos bien, son bien mejorables. Los estudios demuestran que alrededor del 40% de las demencias de tipo Alzheimer se podría evitar si verdaderamente hacemos todo esto, todas estas recomendaciones: evitar las intoxicaciones, hacer ejercicio, dormir bien, una buena dieta, mantenerte aprendiendo, socializar, evitar el cigarrillo. El cigarrillo, el tabaquismo también es un factor de riesgo para demencia. Así que todo mantenernos saludables es la mejor forma, sin duda, de evitar esta terrible enfermedad que afecta a tanta gente, como les dije, a nivel mundial. Ahora mismo se estiman como 55 millones de personas, y para el 2030, estamos hablando de 5 años, se estima que ese número vaya a 78 millones de personas a nivel mundial. Y verdaderamente al día de hoy, Pepo y público, todavía no tenemos un buen tratamiento. Recientemente han salido...
Hay una noticia alentadora, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que son alentadoras dependiendo cómo uno lo quiera ver, ¿no? Porque ¿sabes? son increíblemente costosas, valen alrededor de 30 mil
Los
dólares.
medicamentos.
Los medicamentos valen alrededor de 30 mil dólares al año. Prácticamente ningún seguro médico cubre estas
Sí, eso es para
medicinas.
rico.
Eso es para rico y los estudios demuestran que un 30 o un 40% son los que verdaderamente mejoran. Así que, o sea, hay un
Que es un riesgo.
60% pagando 30 mil dólares. Conozco gente que han hecho el sacrificio para usar este tipo de medicamentos, que son muchos de ellos son inyectables, y no han visto ninguna mejoría en los primeros meses. Y pagar, vuelvo y digo, o sea, 5 mil, 6 mil pesos, no está fácil para la mayoría de la gente. No hay duda que el que descubra la verdadera tratamiento para esta terrible enfermedad, no digo yo, se va a ganar el premio Nobel. Probablemente está en la enfermedad ahora mismo con menos posibilidades de mejorar, mucho menos que prácticamente todas las demás enfermedades. Así que y es increíblemente común y es la tercera causa de muerte a nivel mundial. O sea, el corazón, cáncer y Alzheimer ahora son las causas principales de muerte. Y no solamente son las causas principales, es la tercera causa de muerte, sino como mucha gente dice, es que uno muere dos veces: uno muere en vida y después muere físicamente. O sea, es que porque el paciente de Alzheimer
Muere el
va
cerebro.
perdiendo a tal punto que ni se reconoce a él mismo, a ella
El
misma,
mismo.
cuando se mira en un espejo. ¿Sabes? Terminan sin saber ni tan siquiera tragar, que es casi un instinto. O sea, hay que ayudarlo con agua y el agua como que te obliga a. De hecho, la mayoría de estos pacientes mueren por lo que nos llamamos aspiración. ¿Por qué aspiran? Porque no saben tragar. Y al no saber tragar, se ahogan y se le va comida hacia los pulmones y le da lo que se llama una pulmonía química. Así que es típicamente la forma usual de que estos pacientes mueren. Así que esto es una enfermedad que sin duda causa billones de dólares de pérdida en términos de la cantidad que hay que gastar en el cuidado de estos pacientes. Y es interesante, y lo tengo que traer, que la eutanasia, que no es otra cosa que una muerte asistida, al principio en todos los países donde se ha aceptado la eutanasia, no se aceptaba que un paciente con Alzheimer pudiera utilizar la eutanasia. Ya eso se ha revertido. Si un paciente, por ejemplo, yo mismo ya lo he dicho públicamente, lo escribí en mi libro, no es lo mismo ser el médico que el paciente. Si hay eutanasia en Puerto Rico y a mí me diera Alzheimer, yo quiero, o sea, yo no quisiera que mi familia verdaderamente pasara por todo lo que pasa un familiar con un paciente de Alzheimer
Y
en una etapa. O sea,
uno
y
mismo
tú que lo
sufre.
estás
Sí,
viviendo,
sí.
es bien fuerte. Y además, no, vuelvo y digo, no hay cura, no hay mejoría. Es una enfermedad que sabemos que va a ir en deterioro, que ese paciente se va a poner peor. Así que ya la eutanasia, prácticamente en todos los países que aceptan la eutanasia, ya están aceptando que el paciente, si esa persona había hecho en un testamento o lo había notificado de que si le daba Alzheimer quería que le hicieran eutanasia, se está aceptando en práctica en Europa definitivamente, y en algunos estados de Estados Unidos ya están empezando porque hay cinco estados donde se acepta la eutanasia en Estados Unidos. Así que esto es una enfermedad que nadie está exento, que no sabemos quién la va a tener y quién no la va a tener, porque de nuevo no es genética, es principalmente ambiental y como les dije, empieza de 20 a 30 años antes de que se manifieste los síntomas. Así que es algo que, de hecho, cuando yo estudié Alzheimer en mi último año, después que estudié psiquiatría y neurología, pues creíamos que estábamos bien cerca de la cura de Alzheimer, y ahí vino la crisis del SIDA, y mucho del dinero que se estaba usando para la investigación de Alzheimer se desvió para lo de HIV, que sin duda había que hacerlo, porque el HIV a quien estaba afectando principalmente era a gente joven, y sabemos que el Alzheimer es una enfermedad de viejo, aunque hay que hablar también de que el Alzheimer puede dar antes de los 60 años, que es lo que se llama presenil demencia.
Que se está escuchando,
sí,
cada vez más.
Sí, 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 sí. Y es penoso, porque entre más temprano te empiece, peor es la uh-huh. enfermedad, y entonces más probabilidades hay de un componente familiar. O sea, que si uh-huh. su familiar le dio Alzheimer antes de 60 años, hay más posibilidades
en la genética.
En la genética. Pero la genética es bien bajita. O sea,
aún
es lo
así.
Que quiero que se entienda, porque mucha gente cree que es una enfermedad genética, y no lo es. Uh-huh. Corre en familia. Es como la diabetes. La diabetes no es genética. Uh-huh. La diabetes corre en familia. Así que, pero nada, ya se nos fue el programa, y nada, queríamos honrar que el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, hablando de un tema que de hecho podríamos hacer dos o tres programas más, porque hay mucha más información de esta triste enfermedad. Gracias, Pepo, por tu aportación siempre.
Buenas noches.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Irene Díaz, una terapeuta ocupacional, que dice: el enfermo de Alzheimer no sabrá quién eres, pero sabrá que le quieres. Quédense con ese pensamiento, y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.